Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presenta la campaña Embarazo Infantil es Tortura.
Jugar o parir.
Esta boca es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman.
Saludos América Latina y el Caribe. Tenemos el gusto de conversar con la diputada Sandra Morán de Guatemala. Muchísimas gracias por atender el llamado de Aler.
A ustedes muchas gracias. Aquí estoy para sus preguntas.
Quisiéramos saber cuál es su balance, su análisis en relación a la situación del embarazo infantil en Guatemala.
Bueno, nosotras aquí, junto con las organizaciones con las que hemos trabajado una ley de atención a esta problemática, hablamos del embarazo forzoso y la maternidad forzada como un ámbito incluso que puede caracterizarse como tortura, porque el Estado de Guatemala no permite, por ejemplo, la interrupción del embarazo y no ha tenido la capacidad de la protección de la vida de las niñas, y por tanto tenemos esta problemática terrible que está afectando la vida de miles de niñas y que no encontramos todavía una solución. Nosotras presentamos una ley de protección integral y reparación digna y transformadora para las niñas de 14 años y menores de 14 años que como resultado de una violencia sexual han quedado embarazadas.
Sabemos que en Guatemala, así como en el resto del continente, América Latina y el Caribe, los estados invisibilizan esta situación de abuso infantil y también de la maternidad. En estos casos, ¿por qué se esconden los datos? ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué no se documenta la maternidad infantil en el caso de los estados que tienen que garantizar el acceso a la información y la protección?
Bueno, aquí no estoy segura que se invisibilizan los datos porque es el Ministerio de Salud quien los da y también el INACIF, que es quien también le da seguimiento a los casos a partir de las denuncias y de los análisis que se hacen. El tema es que no hay suficientes acciones de prevención de este tipo de delitos. Nosotros, como Guatemala, lo tenemos tipificado como delito. Y a pesar de eso, todavía ese no ha sido un impacto que permita la prevención de estos hechos. Y lamentablemente estamos hablando de un delito que se comete en el espacio del hogar, en el espacio de la familia, donde debería de ser el espacio de protección de la niña. Y también se comete en las iglesias o se comete en las escuelas. Entonces, nosotros estamos haciendo el esfuerzo primero para que efectivamente se hable de esta problemática, se reconozca como una problemática que afecta la vida de miles de niñas, pero también afecta la vida de las familias y afecta la vida de la comunidad, no solamente la niña solamente, sino afectando la vida de niñas, afectamos la vida del presente y del futuro. Entonces, en el caso de nosotras, sí hay estadísticas, aunque sabemos que no son todos los casos. Y ahí quienes esconden, digamos, este terrible hecho es incluso la familia, porque esconden a las niñas o no se denuncia, o cuando se da a conocer es porque la mamá de la niña está poniendo o está registrando a su nombre el bebé, y entonces resulta que es legalmente va a resultar que eso es el hermanito de la niña que lo dio a luz.
En el caso de Guatemala, y si puede hacer también alguna referencia a Centroamérica, ¿cuál es la relación que hay entre la vulnerabilidad de las niñas con la condición de pobreza, de exclusión, de condición étnica en el caso del aumento del embarazo infantil?
Sí, tengo que decir que lamentablemente los casos que se reconocen están en las áreas rurales y en áreas donde de pueblos indígenas. Huehuetenango, Alta Verapaz son dos departamentos con mayoría indígena y con mayoría de casos. También hay en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, por supuesto, o en el departamento de Guatemala, y en la costa sur, que también son población mestiza. Pero en general estamos hablando de familias en situación de pobreza. Y nosotros tenemos la mayor parte de población en pobreza y en pobreza extrema. Por eso es que nosotras hemos presentado esta ley, porque algunos de esos casos se han judicializado, han concluido con una sentencia favorable a la niña, en donde se le mandata al victimario una reparación a la niña. Generalmente esta reparación es económica. El asunto es que estamos hablando de una persona que nunca la va a dar, porque primero va a estar en la cárcel y segundo no tiene recursos. Entonces nosotras creemos que el Estado es el que tiene que reparar, partiendo de que el Estado ha fallado en la protección a la niña. Y cuando hablamos de niñas, la tutela del Estado es mucho mayor. Y cuando hablamos de niñas en situación de pobreza, tendría que ser mucho más grande. Entonces, por eso es que hablamos de que el Estado de Guatemala tiene que garantizarle a estas niñas, a las que no logró proteger, un acceso a educación, a salud, a vivienda, para lograr una reparación digna y transformadora, que significa que se repara las condiciones, pero no vuelven a sus condiciones en las que vivía antes, sino que se les ayuda a salir de esa situación en la que estaba.
Diputada Sandra Morán, ¿qué acciones debería el Estado priorizar urgentemente para la prevención? Ya no cuando sucede, sino para la prevención del caso de embarazo infantil.
Miren, nosotras aquí, en la misma ley, nosotros proponemos escuelas de padres y madres de familia, proponemos acciones desde las escuelas para la prevención de este tipo de violencias. Nosotros el año pasado aprobamos una ley de control en una plataforma electrónica en el Ministerio Público de registro de todas aquellas personas que han sido condenadas o que han sido denunciadas por violencia sexual. Eso ya está en acceso. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Educación este año pidió esa certificación, y pidiendo esa certificación se identificaron 35 maestros que ya estaban relacionados con abuso sexual, y por tanto ellos inmediatamente fueron sacados de las aulas. Hemos pedido entonces a las comunidades que hagan lo mismo, para las iglesias, que les exijan a los pastores y a los padres que pidan el certificado, de manera de que se garantice que en los espacios donde hay niños y niñas no existan, no se puedan relacionar con personas que ya tienen ese delito. Esa es otra, entonces es educación, es legislación, y además seguimiento a las leyes que ya tenemos. Y por otro lado, estamos también tratando de complementar estas leyes con la ley del Sistema Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, que pasaríamos del sistema que tenemos ahorita, que no es un sistema, sino son atenciones de diversidad, institucionalidad, a un sistema coordinado que permita la atención a la niñez y adolescencia que están en situación de vulnerabilidad, pero también a las niñez y adolescencia que están ya en conflicto con la ley penal.
Y en relación al sistema de justicia, a veces puede haber una triple violencia o una revictimización. Primero en el caso de la no protección por el abuso, luego en el momento de la denuncia y también en la negación del aborto. ¿Qué nos puede comentar al respecto en el caso de Guatemala o Centroamérica?
Bueno, como dije, nosotros reconocemos, legalmente se reconoce el aborto terapéutico, aunque es reconocido, generalmente no se utiliza. Nosotros partimos en la ley que yo propuse de la formación de un segundo kit, que sería el que se aplicaría antes de las 12 semanas para las niñas. Es un kit medicamentoso. Y partimos de que si el aborto terapéutico reconoce que se puede hacer cuando se concluye que está en riesgo la vida de la madre, nosotros planteamos que no hay niña que no se ponga en riesgo en un periodo de embarazo. Nuestro planteamiento es que ya existe el riesgo de la vida de la niña. Y por eso lo planteamos en este marco. Sin embargo, hasta este momento no es posible hacerse un aborto. Hasta este momento las niñas están forzadas a mantener el embarazo y forzadas a tener la bebé o el bebé. Y nosotros estamos abriendo también la posibilidad, y eso también es parte de la ley, que como esa es una decisión, de alguna manera tendríamos que abrir a la posibilidad del Consejo Nacional de Adopciones. o al tema de las familias ampliadas. Tema de la justicia, uno de los grandes problemas que tenemos en el país, a pesar de los avances que hemos tenido, es la impunidad. Todavía hay un 90% de casos de impunidad y en estos casos mucho mayor. Entonces, eso es un problema. Afortunadamente también en eso hemos avanzado. Cuando hablamos de niñez, ya hay formas distintas, la cámara Gesell, que para evitar un efecto mayor en la vida de las niñas y niños. Sin embargo, por supuesto que a pesar de que se trata de no hacerlo, pues hay una revictimización.
Finalmente, sabemos que tiene el tiempo bien cortito, pero ¿qué llamado hace a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres, organizaciones que tienen trabajo social, para vincularse a estos aspectos de incidencia de políticas públicas en el caso de embarazo infantil?
Bueno, mire, la problemática de niñez abusada sexualmente, de violencia sexual contra la niñez o cualquier tipo de violencia, es una problemática social y política y cultural que tenemos que cambiar. Es decir, no importa cuál sea el enfoque de trabajo que tengamos, estamos hablando de nuestra niñez y es algo que grita y que nos grita y que nos demanda que hagamos todas las acciones que podamos, tanto a nivel de legislación, como también a nivel de política pública, como también a nivel de incidencia en el cambio de pensamiento en las comunidades. No podemos permitir que se siga pensando, que un hombre siga pensando que como es el papá de una niña, tiene propiedad sobre el cuerpo de esa niña. Es imposible seguir manteniendo ese pensamiento. Por tanto, aquí estamos hablando de una incidencia más en el pensamiento, porque a veces las leyes y a veces las políticas no logran llegar hasta eso y eso es mucho más lento. Por tanto, me parece que medios de comunicación, el arte, los medios de comunicación comunitarios, las propias autoridades ancestrales con las cuales yo ya he hablado, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una lucha muy grande por la defensa del territorio, de los territorios por los efectos de las minas, y yo les pido, por favor, que defendamos el territorio y cuerpo de las niñas, porque no podemos estar defendiendo solo la tierra o la naturaleza y en esas mismas comunidades no decir nada por el abuso sexual a las niñas. Por tanto, me parece que es un tema que nos convoca y nos interpela a toda la sociedad y a cualquier persona, y desde cualquier lugar debemos hacer algo para evitar que eso siga sucediendo.
Muchísimas gracias, diputada Sandra Morán. La escucha todo el continente, las radios comunitarias y populares le saludan.
Muchísimas gracias a ustedes y siempre que estoy para cuando necesiten. Les agradezco el espacio.
No más alas cortadas, no más miradas cegadas.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presentó la campaña Embarazo Infantil es Tortura.
Nadie que justifique lo que no debe existir.
Porque el embarazo infantil es tortura.
¿Cuándo será el dolor? ¿Quién abandona tu pecho? Y en tus ojos el sol refleje como un espejo.
Una producción con el apoyo de Aler.